Durante estos días, la bandera española ha celebrado 235 años de historia. Fue nada menos que en 1785, cuando un real decreto de Carlos III sentó las bases de lo que sería nuestra enseña nacional. Pese a su antigüedad, es una de las banderas con más historia del mundo, ¿eh? Muchos la ven como un instrumento partidario de ideologías, más que como el símbolo nacional que es. Algo, sinceramente, made in Spain, ¿eh? Esto no pasa en casi ningún país del mundo. No hay más que mirar a las imágenes de Italia durante la cuarentena, donde il tricolore ha sido un símbolo de unión para todos los italianos. Toca, como cada lunes, Historia con mayúsculas en la linterna con Emilio Sanfrancés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad de Pontificia, comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, por cierto, en segundos, muy chulo el artículo que publicaste ayer en La Rioja.
Joder, Ángel, muchas gracias. No, eres un fenómeno. ¿Sí? Te lo agradezco mucho.
Tiene un puntito de mala leche y como sabes que esas cosas me gustan, pues de verdad, muy heavy. Emilio está en francés en La Rioja y seguro que aparece.
Muchísimas gracias, Ángel. Sabía que el puntito de mala leche te iba a gustar.
Hombre, vamos, es que ya me contarás tú.
Oye, motivos.
¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede para que surja la bandera de España que conocemos hoy, por cierto?
Pues mira, Ángel, nos tenemos que ir al siglo XVIII, que es el siglo náutico por excelencia, las grandes batallas navales, el gran enfrentamiento entre, sobre todo, España y Gran Bretaña por el predominio en los mares. Y ahí es cuando el gran monarca ilustrado de nuestro país, Carlos III, se da cuenta de que la que entonces se utilizaba como bandera nacional en los buques de guerra españoles, que era una bandera blanca con el escudo real, tenía enormes problemas para ser distinguida en la distancia por los propios buques españoles, sin confundirse con las armadas de otros países. Piensa que también reinan los Borbones y con banderas muy similares en Francia, en Nápoles, etcétera. Con lo cual, Carlos III le pide a su ministro de Marina, Antonio Valdés, que, por cierto, era de origen riojano, de un pueblo fantástico,
bueno,
junto
estamos
a Logroño, ya estamos, fue mayor, le pide diseños para elegir una enseña de guerra para la Armada Española. Se habla de un concurso, no pensemos en un concurso como lo percibimos o lo concebimos hoy en día. Digamos que fue un trabajo de equipo en el que se presentan distintos diseños muy bonitos y que nos permiten pensar cómo podía ser hoy en día la bandera española, pero Carlos III lo tiene muy claro y escoge dos diseños. Uno que es el de la bandera española de nuestros días y uno que, digamos que con matices, para entendernos, se parece a la actual bandera de Cataluña y similar a otras autonomías, que queda para la marina mercante, es decir, para los buques, no de guerra.
¿Qué bandera podríamos decir que hasta entonces era la bandera de España?
Pues mira, Ángel, te he dicho que bueno, con la llegada de los Borbones, digamos que la bandera suprema, y que además Carlos III ya refiere como bandera nacional, el concepto moderno de nación, es esa bandera blanca con el escudo real. Hay, sin embargo, una bandera muy vinculada a la historia de España, que es la bandera con la cruz de San Andrés, que digamos que es ese aspa, esa X, normalmente de color rojo. A San Andrés se le crucificó, pero en vez de una cruz, vamos a decir convencional, fue una cruz colocada en forma de X. Y esa bandera de San Andrés, en la que incluso en algunas ocasiones se marcan las ramas cortadas de los troncos para crear esa estructura, fue un símbolo preferente de la monarquía de los Habsburgo, de los Austrias, ha continuado hasta nuestros días como el símbolo prioritario, uno de los símbolos prioritarios del carlismo, y sigue muy presente en las banderas de muchísimas unidades del ejército español.
El rojo y el amarillo. Hay distintas teorías, ¿eh? Yo he escuchado de todo, desde los colores del mar hasta otras tesis. ¿Por qué? ¿Cuál es tu deducción?
Pues mira, Ángel, me estaba acordando de, hablamos de temas parecidos en una visita preciosa que hicimos hace unos meses al Museo Naval.
Sí, la bandera más grande que se conserva, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Y ahí hablábamos, especulábamos sobre el simbolismo. Evidentemente, en la bandera están colores muy vinculados a los distintos territorios que conforman la monarquía española, la nación española. Está el rojo, que es el color, un color muy vinculado a Navarra, pero que también es un color vinculado a Castilla. Y evidentemente, rojo y gualda no deja de ser, aunque sea en otra combinación, los colores que identifican a la corona de Aragón. La corona de Aragón, 1714, etcétera, tenía, vamos a decir, una rencilla, sobre todo Cataluña, con la llegada de los Borbones, y hay quienes han querido ver en esa elección de esos colores por parte de Carlos III un gesto de reconciliación, de reconocimiento hacia todo lo que había sido la corona de Aragón.
Uh-huh. Oye, mi amigo José Antonio, que de esto de la bandera, este es los que la lleva puesta en el hombro, tú me entiendes, ¿no?
Dice, totalmente.
La cruz de San Andrés la trajo Felipe el Hermoso porque los Habsburgo eran muy devotos de San Andrés en Flandes.
Correcto, era el santo patrón y la cruz de San Andrés, por cierto, sigue presente en la cola de todos los aviones de las Fuerzas Aéreas Españolas.
Qué chulo. Sí, señor.
Eso me,
oye,
lo había dejado yo.
Luego también está la teoría del rojo y amarillo para que se vieran en mar.
Bueno, naturalmente nada hubiese tenido sentido si no hubiesen sido,
oye, espera,
unos colores...
Oye, espera, que José Antonio, aquí le he pisado la fibra, ¿eh? Dice que no solo en los aviones, que en los helicópteros también. Es que derrota por ese lado, ¿eh?
Es que claro, lo de los helicópteros ya es para nota.
Ah, digo. Decías, perdóname, lo del color.
Evidentemente piensa, las banderas que existen en ese momento y fundamentalmente la bandera de nuestros grandes enemigos en aquel momento, la Union Jack del Reino Unido, pues los colores son muy distintos y hay una clara voluntad de distinción. Si se ven y se pueden ver en internet, y lo pondré yo después en Twitter, los distintos modelos que se conocen, que se le presentan a Carlos III, menos alguno que incorpora algún azul, etcétera, todos juegan con la misma idea y evidentemente si contrastamos esos colores pues con condiciones climatológicas diversas o con los miles de colores que puede adoptar el mar, podemos pensar que son colores fácilmente, claro, reconocibles.
¿Cuándo se convierte en la bandera nacional oficialmente?
Oficialmente nos tendríamos que ir al 13 de octubre de 1843, cuando un decreto durante el reinado de Isabel II extiende el uso de esa bandera que teóricamente, y ahora explico por qué digo teóricamente, era una bandera de los buques de guerra de la Armada, al resto del ejército español y la eleva, por lo tanto, a la categoría de bandera nacional. Digo teóricamente porque en la atribulada historia de nuestro país desde el reinado de Carlos III hasta ese momento, de manera oficiosa pero muy oficial, en la Guerra de la Independencia, en tantos hitos terribles de nuestra historia, la bandera roja igualda va elevándose poco a poco como el símbolo predilecto que identifica a los patriotas españoles en la lucha contra los franceses y en otras circunstancias que se producen en aquellos años. Con lo cual, ese decreto, sobre todo, confirma una realidad.
Uh-huh. Nos queda poco más de un minuto, profe. La bandera republicana, ¿cuál fue el simbolismo de aquella franja morada?
Pues mira, el simbolismo de la franja morada viene en la bandera republicana de una errónea interpretación de cuál era el color identificativo de Castilla. Se entendía...
El pendón.
El pendón de Castilla, que púrpura se puede interpretar como morado, pero realmente si miramos el actual estandarte del rey Felipe VI, es más bien un granate oscuro. Y entonces, pues, por tomar de los comuneros en la Guerra de las Comunidades, en tiempos del advenimiento de los Habsburgo, por incorporar el hecho castellano frente a esa dimensión aragonesa de la bandera monárquica, surge a finales del siglo XIX y se consagra en 1931 al hacerla oficial esa bandera alternativa, que si me permites, pues fue un error, más que nada porque permitió dividirnos a los españoles por banderas. La Primera República conservó la bandera roja igualda, solamente que alteró el,
claro,
escudo.
Oye, esto daría para una tesis, ¿eh? Pero ¿por qué nos cuesta unirnos en torno a la bandera?
Pues mira, Ángel, he apuntado que evidentemente al existir una bandera alternativa, pues eso nos convierte en partisanos, y porque los españoles, y es muy triste decirlo como historiador, parece que tendemos, y está un poco eso presente en ese artículo del que hablabas antes, tendemos tentación de, sí, lanzarnos amorosos sobre lo que nos separa y no sobre lo que nos une, y entonces pues hacer pelea de la bandera pues es un sinsentido.
Oye, me dice el de los helicópteros, fue bandera de la Primera República, ¿eh? La roja igualda, porque fue la primera usó la roja igualda, la segunda
no fue
ya fue esa.
Exactamente, no fue hasta 1931.
Si es que se lo sabe el tío, claro, para eso.
Correcto.
Es. Emilio Esteban Francés, clase de historia como todos los lunes. Gracias, amigo.
A ti siempre, Ángel.
Chao, adiós.